Los titulares del día en Camino al Sol.
La capacidad de manejar las emociones es clave en el liderazgo, en las relaciones interpersonales y en la toma de decisiones. Una frase de Daniel Goldman.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa para este día, que ayer se puso un poco caliente el asunto. Con la sanción emitida ayer lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que impide la entrada del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y su familia a esa nación norteamericana, son por lo menos tres los políticos y empresarios dominicanos que en los últimos 6 años han recibido la misma sanción por vinculaciones en actos de corrupción. El primer en ser penado fue el empresario Ángel Rondón Rijo. En diciembre de 2017, Estados Unidos informó que tomó acciones en contra de personas que supuestamente habían cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial, y ahí entonces incluía al empresario Ángel Rondón, quien fue condenado por la justicia dominicana en mayo de este año a 8 años de prisión. Otro de ellos, el senador Félix Bautista, ¿lo recuerdan? Sí, recuérdenlo. Sigue siendo senador. Bueno, pues sí. También Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por involucrarse en actos de corrupción durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití luego del terremoto del 2010. Y bueno, y ya más reciente, ayer lunes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que sanciona al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a su familia, bajo la sección 7031, que establece que en los casos en los que exista información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en casos de corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos. Así es que eso pasó en el día de ayer.
Bueno, en otra información, el gobierno dominicano aseguró que hay un consenso de hasta un 90% con relación a los temas que serán incluidos en la reforma del actual Código del Trabajo del país. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, las autoridades informaron que han llegado a un acuerdo con los empleadores y los sindicatos de trabajo en la mayoría de los temas que debe de abarcar la reforma a dicho código. Cerca del 90% de los temas planteados en las discusiones para la modernización de nuestro Código de Trabajo ha sido consensuado ya por los tres actores: empresarios, trabajadores y gobierno. Es decir, que los niveles de avance de este consenso pudiera dar como resultado la modernización de nuestro Código de Trabajo y hacerla efectiva. Eso expresó De Camps durante su participación en la semana con la prensa. De Camps señaló que uno de los temas consensuados entre las tres partes ha sido la regularización sobre las trabajadoras domésticas, a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló la misma. Este gobierno ha estado preocupado y ocupado en que todos los trabajadores tengan sus derechos resguardados, protegidos y reconocidos, incluyendo a los trabajadores del trabajo doméstico. Por otro lado, también dentro de las exposiciones realizadas en la semanal, el gobierno señaló que comenzarán un plan para fomentar la instauración del teletrabajo en el país. El gobierno informó que mediante el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, y el Ministerio de Trabajo, capacitarán tanto a los trabajadores como a los empleadores en el uso de las herramientas y las formas sobre cómo implementar el teletrabajo y las facilitaciones de acuerdo sobre cómo poder flexibilizar las jornadas en los diferentes días de la semana. También las autoridades señalaron que dispondrán facilidades de financiamiento a través del Banco de Reservas para que las micro y medianas empresas tengan acceso a equipos de tecnología que permitan la creación de esquemas de teletrabajo en los empleos formales del sector privado.
Bueno, en otro orden, República Dominicana participa en conferencia de la ONU contra la corrupción. La comisión, encabezada por la asesora del Poder Ejecutivo en materia ética, Milagros Ortiz Bosch, forma parte del equipo. Este lunes, ayer, la delegación dominicana se presentó ante el décimo periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados, parte en la Convención de las Naciones Unidas. Así se llama esa conferencia. El compromiso del país en la lucha contra la corrupción, avances, desafíos y buenas prácticas implementadas. La comisión, encabezada por la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, Milagros Ortiz Bosch, expresó que la conferencia es una oportunidad para que el país presente los avances en materia de lucha contra la corrupción, entre los que destaca el fortalecimiento de la institucionalidad. Además, ponderó que estos logros han convertido al país en un referente internacional, aumentando la transparencia y el combate a la corrupción. Aseguró que la República Dominicana acogerá la rendición de cuentas como un proceso a desarrollar dentro de la conferencia. Entre los temas que abordará la delegación criolla están medidas para prevenir y combatir la corrupción, cooperación internacional, recuperación de activos sustraídos al Estado, examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.
Bueno, cambiamos ahora de tema, nos vamos al tema que nos ocupa con Haití. Y es que podemos estar tranquilos porque todas las fuerzas necesarias para garantizar que la migración sea de manera ordenada y legal se están haciendo. Y esto fue una afirmación hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien garantizó que el Ejército de República Dominicana está trabajando para mantener la seguridad en la frontera del país. A pesar de las declaraciones de Peña ofrecidas ayer, cuando finalizó la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional, continúan registrándose movilizaciones masivas de haitianos que penetran los límites divisorios de República Dominicana sin agotar los procesos migratorios. En un video publicado el sábado pasado en las redes sociales, se observó a decenas de migrantes haitianos correr entre las lomas de la Sierra de Bauruco al haber ingresado de forma irregular al territorio dominicano. Entonces, mientras esto pasaba, la Dirección General de Migración informó que fueron repatriados este lunes un grupo de 324 nacionales haitianos indocumentados que entraron al país de manera ilegal por la Sierra de Bauruco. El grupo de inmigrantes fue detenido durante un operativo de interdicción migratoria encabezado por el Ejército de la República. Entre los ciudadanos de origen haitiano con estatus migratorio irregular figuran 274 hombres y 50 mujeres, quienes al ser requisados por el operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración no portaban con las debidas documentaciones de identidad. Los haitianos fueron repatriados por la frontera de Elías Piña y el paso fronterizo por Jimaní.
Bueno, y a propósito, las exportaciones dominicanas están desaceleradas. Haití cae 16.53% en 10 meses. La desaceleración de las exportaciones en este 2023 le recuerda al país la necesidad de diversificar los destinos de exportación y de impulsar políticas de desarrollo que estimulen la producción nacional. Eso advierte el Ministerio de Economía en un documento en el que desarrolla un balance del año y sus desafíos. Las exportaciones totales entre enero y octubre del presente año, ascendentes a 10 mil millones de dólares, cayeron 4% si se comparan con el mismo periodo del año pasado, siendo las del régimen nacional las más afectadas, con una caída del 16.37%, de acuerdo con datos de aduanas. El impacto mayor ha sido dada la baja del precio de los minerales, particularmente el oro y el ferroníquel, que tienen un peso específico e importante en nuestra matriz exportadora, dijo ayer Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, en el Palacio Nacional. En otras palabras, agregó el presidente Luis Abinader, es un tema no de volumen, sino de precios. Ayer, al cierre de los mercados, la onza de oro se cotizaba en $1,981 para una caída de 1.11%. Las exportaciones de oro y plata cayeron 19.45% entre enero-octubre si se comparan con igual periodo del 2022. Esto también explica la caída del 29.59% de las exportaciones a Suiza, país europeo donde se refina gran parte del oro que se extrae en el mundo.
Bueno, y vamos al plano internacional. Argentina la espera hoy de las medidas de Milei. El shock es inminente, Milei ha dicho y repetido que el recorte del gasto público será equivalente al 5% del Producto Interno Bruto, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo hará ese achique y qué sectores se verán más afectados. El ultraliberal Javier Milei celebró ayer lunes su primera reunión de gabinete, mientras los argentinos contienen el aliento a la espera de conocer la magnitud del anunciado ajuste fiscal con el que espera poner de pie a un país con 40% de pobreza y 143% de inflación. Hasta el momento, el Ejecutivo solo resolvió restricciones operativas que afectaron el mercado cambiario ayer lunes. Pero esa frase de «no hay alternativa al ajuste del gasto público» tiene en vilo a la población. Por el momento, redujo el número de ministerios de 18 a 9. Hoy martes, su ministro de Economía, Luis Caputo, hará los primeros anuncios concretos. Dice Caputo que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en las partidas sociales. Algunas de las medidas que se esbozaron durante su campaña fueron, por ejemplo, la dolarización de la economía, el desmantelamiento del Banco Central. Estuvieron ausentes en ese primer discurso del domingo. De todas formas, en minoría en el Congreso, se descarta que el primer paquete de anuncios se concentrará en decisiones que pueden ser adoptadas directamente por el Ejecutivo. No dejó dudas en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, dijo que a la profunda reducción del gasto del Estado federal se van a sumar privatizaciones de empresas públicas como la petrolera YPF para obtener recursos para equilibrar las cuentas públicas de un país eternamente deficitario. También ordenó revisar además los contratos en el sector público, que en Argentina representa más del 18% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de América Latina. Al empleado público, dice él, al empleado público hay que ponerlo en valor. La mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria. Lo que vamos a combatir es el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada. Se van a revisar cada una de las contrataciones en virtud de encontrar contrataciones irregulares. Bueno, ya comienza el paseo de Argentina en las manos de Milei.
Por supuesto. Oye, que se están realmente así como esperando ya.
Sí, los cambios.
Habrá que ver qué va a pasar ahí.
Bueno, y vamos a cerrar este momentito de información compartiendo un artículo que trata de analizar un poco a qué se debe. Oigan bien, el desenfrenado nivel de consumo actual en Estados Unidos y por qué esto está desconcertando a los economistas. Sí, escuchó bien, porque a diferencia de tendencias pasadas, los consumidores de Estados Unidos están gastando niveles récord. Los economistas miran con sorpresa este fenómeno y están tratando de intentar pronosticar su punto final en un contexto de elevados tipos de interés, escasos ahorros y una inflación agobiante. Los estadounidenses están consumiendo con desenfreno. Wow. Solamente para que pongamos en contexto lo que pasó en la semana del Black Friday y el Cyber Monday. El Black Friday, las ventas en las tiendas aumentaron 1.1% respecto al año pasado. Solo en Internet, la cifra alcanzó el récord de ese día de $9,800 millones. Solamente ese día.
Dinero.
Mientras que el Cyber Monday, los consumidores gastaron $12,400 millones, un aumento de un 9.6%.
El consumo de Cyber Monday es mucho mayor que el Black Friday.
Pero que significó un aumento de un 9.6%. Sí. Eso es mucho. Eso de un año a otro.
Sí.
Entonces, este derroche sigue el patrón de gasto de los estadounidenses que han mantenido a flote la economía del país en el último año, representando casi el 70% del crecimiento del 4.9% del PIB real en el tercer trimestre.
Ay, ay, ay. Y tú sabes, Rey, Cintia, que esta actitud hacia el dinero, de ese desenfreno, se conoce como YOLO, por las siglas en inglés de You Only Live Once. Mm. Solo se vive una vez. Que ay, contradice las tendencias de gasto en recesiones económicas.
Que eso está muy anteriores. Chévere para una canción.
Sí, pero además...
Es porque puedo y me lo merezco.
Uno siempre invita como a vivir el presente, pero no a estos niveles de You Only Live Once y le das para allá. Algunos economistas se han estado preguntando sobre este fenómeno, sobre todo porque la percepción de los consumidores de la economía sigue siendo abrumadoramente pesimista. Si hace 18 meses hubiéramos dicho que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés 500 puntos básicos y el consumidor seguiría adelante relativamente imperturbable, me habría sorprendido muchísimo. Eso dice Ellen Henderson, economista del banco Investec. Habría dicho, así no funciona la economía. No. Entonces, Rey, Cintia, ¿cómo se explica este fenómeno?
Bueno, mira, algunas claves para entender la fiebre de consumo que hay ahora en Estados Unidos. Número uno, incremento del ahorro. Normalmente, tras una crisis importante o una caída del mercado laboral, la economía suele experimentar un pequeño repunte tanto en el ahorro como en el gasto de los consumidores. Sin embargo, el Banco de la Reserva de San Francisco informó en mayo que el incremento pospandémico del gasto fiscal este año se ha disparado más allá del crecimiento tras cualquier otra recesión posterior a la década de 1970. Gran parte de ese crecimiento, escribieron los expertos, se debe a un aumento sin precedentes del ahorro acumulado en los hogares estadounidenses, impulsado por la rápida respuesta fiscal del gobierno de Estados Unidos a la pandemia. Recuerden que hubo paquetes de estímulo y la gente estaba cobrando sin trabajar.
Uh-huh. Exacto.
Que hubo gente que teniendo su trabajo dejó el trabajo porque le iba mejor cobrando ese cheque.
Ayuda. Sí, sí, así es.
Esos paquetes de estímulo introdujeron directamente 5 billones de dólares en la economía estadounidense. Billones. Combinados con otras políticas indirectas que incluyeron moratorias de desahucios, gente que tenía procesos de salida de casas que no podían pagar y no sé qué, suspensión de pagos de préstamos estudiantiles, todo eso se frenó. Y llevó entonces a los estadounidenses en conjunto a ahorrar. Claro. Y ahorraron 2,3 billones en 2020 y 2021.
Pero también hubo un cambio de prioridades. Los segmentos más jóvenes y de clase media alta de la población estadounidense son los que lideran este tipo de gasto, según el Boston Consulting Group. Aunque estas personas no necesariamente son acomodadas, ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades y pueden gastar entonces en viajes de placer y en artículos de lujo, que ese es un segmento que va en incremento en muchos países. Bueno, des una vueltecita por aquí, por nuestras plazas comerciales, sí, sí, sí. Y las tiendas de marca, uh-huh, uh-huh. Son las que están...
Hay plazas que son solo de lujo.
Exactamente. Es decir, eso es una tendencia mundial. Los artículos de lujo, muchos de ellos se inclinan además por las plataformas de compre ahora y pague después, que están experimentando un gran crecimiento en Estados Unidos. Aquí esto se usaba hace muchos años. Y esto... También la fuerza del gasto de los consumidores, incluso después de los oscuros días de la pandemia, dice Wendy Edelberg, investigadora principal de estudios económicos de la Brookings Institution y directora del proyecto Hamilton, dice, todo esto a mí me ha tomado por sorpresa. Es decir, no es como normal.
De nuevo la...
Exactamente.
La política económica.
Sí, 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 pero ahí tenemos eso, ese cambio de prioridades de parte de la gente.
Hay que la gente ahora, según dicen los expertos, hay un cambio de comportamiento en torno a trabajo y la vida, y entonces ahora la gente opta por dar prioridad a su felicidad y a su diversión.
Exacto.
Pero eso no dura mucho, pero bueno. Y una tercera clave que han dicho es la percepción de temporalidad. Por inexplicable que parezca el fenómeno, varios economistas coinciden en que estos patronos de gasto YOLO, de que solo se vive una vez, no pueden continuar para siempre y que el panorama económico está a punto de cambiar. Henderson advierte de que se avecinan importantes vientos en contra que podrían afectar esta situación, como el impacto del vencimiento de las becas de guardería el pasado octubre y la vuelta de los pagos de los préstamos estudiantiles.
Uh-huh.
O sea, que esos elementos...
Entonces, bueno, ¿cómo va a afectar eso al consumo en el futuro? Uh-huh. Bueno... Además, la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos ha superado por primera vez el billón de dólares. Y los economistas predicen que es poco probable que el costo de los productos básicos baje pronto, aunque se frente a la inflación. Henderson predice que es solo cuestión de tiempo antes de que algunos estadounidenses se vean obligados a apretar el cinturón y a limitar sus despilfarros de ahora. Sin embargo, después de un año fiscal tan excepcional, Edelberg no está tan segura. Dice ella, realmente yo no sé cuándo bajará. Si tuviera que arriesgar, Edelberg dice que el cambio de comportamiento se producirá para finales de año. Sin embargo, afirma, Sinceramente, no me sorprendería ser sorprendida.
Claro. Si ya se sorprendió la primera vez.
No, y le compartimos esto porque precisamente en esta época donde es posible que tengas más dinero disponible para compras y gastos, observa bien cómo estás manejando tus finanzas. Sí. Observa bien, porque esto puede dar al traste de tu estabilidad del próximo año. Entonces, es para observar, puedes hacerlo, pero realmente lo necesitas, es algo importante para ti, te planificaste para esto. Porque recuerda, el comercio siempre va a estar apelando a una emocionalidad para que tú compres y gastes lo que realmente
no
necesitas. Exactamente.
Y eso en Estados Unidos, pero recuerden que estamos cerquita y cualquier cosa allá nos impacta.
Las actitudes se van contagiando.
Y aquí estamos también.
Si no, veamos lo que está pasando. Claro, en ese Black Friday. Exacto. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.